Ahora, sábado de consultas por Sol 106.5, la más interactiva. Desde este momento, a través de Sol 106.5, Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas, un espacio interactivo, refrescante y dinámico.
Feliz tarde, República Dominicana y el mundo que nos sintoniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM. Contentísima de poder llegar a todos los hogares dominicanos a través de nuestro dial y el mundo a través de nuestras plataformas digitales. Hoy, como es costumbre, señores, estoy acompañada a mi mano derecha de la bellísima Marta Figuereo. Buenas tardes, Marta.
Hola, hola Denisa, buenas tardes a todos los oyentes de este sábado de consulta. Un sábado medio nublado, ¿verdad? A partir de esta hora siempre se está oscureciendo, a veces sí, a veces no. Hoy tenemos un programa buenísimo, como siempre.
Como es costumbre.
Como es costumbre, correcto. Así que si usted quiere viajar o quiere saber qué debe hacer para viajar y no toma la vuelta que han tomado muchos
por México,
estaremos aquí con una doctora de migración. Así es que mantenga la sintonía para cualquier inquietud que tenga. Usted le pregunte. También yo quiero darle la bienvenida a la señorita Nelian Soriano, quien también nos acompaña. Hola, Nelian, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Denisa. Gracias por la invitación. Muy bien, gracias a Dios.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, señores, como es costumbre, recordarle a nuestros oyentes las redes de este espacio, @sconsultasrd, tanto para Facebook, Twitter y X. Por ahí pueden enviarnos esos temas que ustedes quieren que sean abordados desde la perspectiva de un especialista en tópicos de salud, en materia legal, en lo que ustedes deseen. Porque para sábado de consultas, siempre nuestros oyentes son la materia prima del espacio. Marta, permítame saludar a una persona que estaba un poco ocupado.
Sacrificado. Porque sacrificado. Aquí nadie se ocupa, sino que se sacrifica.
Se sacrifica. Buenas tardes, Carlos Martín.
Wow, yo creo que definitivamente tienen con la palabra sacrificado. Porque en la vida nada sale gratis, lamentablemente. Entonces hay que buscarlo.
Así es.
Entonces, nada, señor, aquí de nuevo en un sábado de consulta, como siempre, cada sábado con mi familia de siempre, de los oyentes que siempre están ahí para escucharnos. Y nada, feliz y contento de estar aquí, como siempre.
Bueno, Carlos, de entrada, recordarles a nuestros oyentes, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde pueden localizarte?
Bueno, pueden encontrarme en Instagram como @carlosmartin7 y en TikTok, ¿verdad? Como Carlitos te informa, como futuro periodista. Así que si ya ustedes saben, si quieren noticias de último momento, cosas relevantes que vayan a suceder, vayan a darle seguimiento a mi canal de TikTok, que va a estar abierto y produciendo contenido próximamente.
Perfecto.
Oye, y un canal de TikTok.
Para que usted
sí,
vea,
para
Marta.
Compartir noticias.
Bueno,
porque la gente
ya está súper más adelante que usted, Marta.
Solamente hice el canal y no he hecho. No, pero a mí nadie me va a tomar de prevenida, ¿verdad?
¿Y cuáles son sus redes sociales?
Bueno, Figuereo M, Figuereón en Instagram. Marta Figuereo en esta red que ya no usamos, Meta, ahora que se llama, ¿verdad?
Sí, se llama
ya,
Meta.
Es Meta, ya
el
no
grupo
usa.
Meta, que comprende tanto WhatsApp, Facebook, Instagram y Spotify también.
Yeah.
Y Spotify.
Exacto, pero no estamos en Meta, eso es para la tercera edad. Nosotros estamos en Instagram, los millennials. Y en TikTok, Marta Figuereo. Así es que me pueden encontrar.
Fina. ¿Y tus redes, Nelian?
Me pueden encontrar como Nelian Soriano únicamente en todas las redes.
Para que vean.
Ay, en toda su plataforma. Okay.
Todas sus plataformas. Bueno, como a Marta le encanta que diga, pueden localizarme en todas mis plataformas digitales, tanto Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, como @DenisaOrtiz. También pueden recordarnos ahí, los que no quieran enviar los tópicos o temas que sean abordados de este sábado de consultas, nos lo pueden enviar de manera particular en nuestras redes y con gusto nosotros les respondemos y nos encargamos de validar quién será ese invitado que tendremos en la semana. Pero esta es una de las partes más especiales que tiene Sábado de Consultas, porque a nuestros oyentes les encanta. Les encanta escuchar cuáles son esos tópicos, esas miradas, esas tendencias, esas experiencias o malas experiencias que nos hacen ruido o que en su defecto calan en el gusto de nuestro corazón y son abordadas desde nuestra opinión aquí en Sábado de Consultas. Y hoy no es la excepción. Yo hoy quiero iniciar con el más sacrificado. Carlos Martín. Adelante, Carlos.
Bueno, siempre es un honor poder compartir ser el primero en dar estas miradas, como les llamamos aquí, como esas reflexiones que dan un punto de inflexión quizás a cada uno de nosotros y nos hacen quizás de manera introspectiva o de manera para cada quien que se identifique y pueda conseguir algo con esta reflexión que hacemos en el momento. Y nada, comienzo con mi mirada. Bueno, como bien mencionaban aquí casualmente, qué curioso que me dicen sacrificado, porque verdaderamente yo vengo siendo muy sacrificado últimamente. Creo que en la vida, sobre todo en el mundo profesional, se necesita el sacrificio para poder conseguir nuestros objetivos y nuestras metas. Creo firmemente en que tengo una frase que dicen mucho en muchos sermones que he escuchado donde me congrego, en mi iglesia, que el talento prevalece siempre y cuando el esfuerzo no mantenga la raya. Es decir, el que se esfuerza diariamente incluso puede vencer al talento. Es decir, muchas veces creemos que el talentoso, porque es talentoso, te pasa por encima o puede conseguir lo que busca fácilmente porque tiene el talento. Pero realmente lo que determina, lo que hace que ese talento perdure en el tiempo es el carácter que tenga la persona y sobre todo la formación y sobre todo la persistencia que tenga la persona para llegar a ese objetivo y conseguir esa ambición que necesita o que tanto anhela. Y por eso quiero compartir con ustedes este versículo que escribió el apóstol Santiago, que dice así, Santiago 1, verso 2, versículo 3. Capítulo 3, versículo 13. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y bueno, creo que este versículo me atañe mucho a mí en lo personal, porque evidentemente yo estoy en un proceso de formación profesional con la finalidad de ser periodista. Y claramente dentro de este mundo hay bastantes retos y bastantes obstáculos que uno puede enfrentar. Sin embargo, como bien mencionaba el versículo, mediante esta prueba que conseguiremos produce paciencia. En la fe que tengamos en lo que perdure el proceso de llegar a este objetivo, eso, en la paciencia es lo que te irá proyectando ese fruto para llegar a eso que quieres. Y creo fielmente que hoy últimamente he visto que hay que disfrutar el proceso. Creo que les invito a aquellas personas que tienen metas, que tienen objetivos en su vida, no solamente en el profesional, sino en su vida general, que disfruten el proceso. Que es muy bonito, y aunque encuentren quizá que se estanquen, aunque no encuentren quizá alguna ficha que no se mueve o que siguen en el mismo escalón y no avanzan en el escalón o no suben de escalón, disfruten el proceso, porque al final de cuentas la vida tiene todo su tiempo y cada quien va a un ritmo determinado y no hay nada que no llegue con paciencia, esfuerzo y sobre todo perseverancia.
Así es, hay que disfrutar el proceso. Muchas veces nosotros no lo disfrutamos porque queremos las cosas fast.
Queremos cosas rápido. Rápida. Queremos que sea ya el subir de escalón. Queremos que eso nos llegue rápido. Y muchas veces se nos olvida que en la vida no es así. Y creemos también que, bueno, que todo está encima de la mata de un árbol. Y realmente también eso es lamentablemente incierto.
Exacto, y precisamente no es una mirada, sino es como un comentario.
No es una mirada.
Muchas gracias. Con relación a lo que hablaba Carlos con los procesos, y vemos ahora en las redes donde muchas personas, de forma jocosa, muchas madres, están diciendo que estos niños comen mucho en el verano, que cuando comienzan las clases, y las clases cerraron casi ahora. Hay por otro lado los niños, en el caso de la escuela pública, que se está comentando como iniciarla en agosto, no a final de agosto, sino a principio de agosto. Y yo me imagino que hay un club, una asociación de madres, apoyando esa decisión del Ministerio de Educación. Pero con relación a lo de madurar el proceso y disfrutar el proceso, recuerdo cuando yo estaba en la escuela. Yo estaba loca por salir. Ya yo no soportaba un día más en el último año. No soportaba a las religiosas porque estaba en un colegio religioso. Y no soportaba. Ya yo quería estar en la universidad. Yo quería tener otro ambiente diferente. Y tú no disfrutas el proceso. Pero cuando ya tú vas caminando, que tú estás en la universidad, que el ambiente es diferente, donde tiene que comenzar a hacer nuevos amigos. Y hay diferentes materias. No ve los profesores que siempre tuviste desde que estaba en maternal, en la primaria, el bachillerato. Tú dices, wow, yo quisiera volver al colegio. Y digo esto porque en esta semana estaba almorzando en un lugar y mientras estaba almorzando, encuentro a unas religiosas que están también almorzando en ese lugar. Y me acerco y le pregunto, ¿qué congregación? Eureka, la congregación donde yo me formé, que le agradezco bastante. Y me sentí tan satisfecha y tan agradecida de haber encontrado a estas religiosas, dentro de ellas una ya con 89 años. Y digo dándole gracias a Dios por el trabajo y el esfuerzo que hacen religiosos, digo tanto varones como hembras, para formar jóvenes desde párvulos hasta el bachillerato. Y cuán agradecida estoy yo de estas religiosas del Cardenal Sancha, donde miles de estudiantes han salido y hemos salido a la calle, no solamente a la universidad, sino a un trabajo donde ellas mismas nos colocaban en diferente escenario de trabajo porque nos formaban para eso. Así que yo lo que quiero es dar ese agradecimiento y en otro orden también decirle a muchos, disfruten el proceso. Porque hay procesos que hay que disfrutarlo. Y ese proceso es cuando tú estás en el bachillerato.
Así es. Sin lugar a dudas, corroboro con ustedes. Porque si bien es cierto, para nadie es un secreto, que una vez que nosotros cerramos un ciclo, jamás se vuelve a repetir de la misma forma. Esos amigos que hoy, por ejemplo, yo gozo del privilegio de tener compañeras del colegio que fueron mis amigas desde la infancia, 25 años de amistad, es una satisfacción que no todo el mundo tiene la dicha de encontrarla, sobre todo en el mundo en el que estamos viviendo. Y a propósito del mundo en el que estamos viviendo, me llama mucho la atención cómo se conectan, señores, nuestras miradas sin coordinarlo, sin pautarlo, porque aquí todo lo que sale en este espacio es completamente orgánico.
Y sin tener nada.
Así es, sobre todo.
Sin tener nada planificado.
Y justamente esta tarde titulé mi mirada, ¿cómo quisieras ser recordado en tu vida? Y a propósito de esto, sale por una experiencia que tuve en unos días un poco difíciles. Marta tiene conocimiento, pero desde muy niña yo escuchaba hablar a mi madre y a mi padre de que al estudiar una carrera siempre me llenara el corazón de alegría, que desde que yo pudiera utilizarla, esta carrera, fuera con la virtud de la vocación de servicios hacia los demás. Que cuando tú eligieras de lo que vas a pretender vivir durante todo tu paso por la tierra, fuera en coincidencia de que lo que tú hagas, lo hagas con amor, pero con el arte de servir. Y justamente me ocupé de buscar el término vocación de servicio. La Real Academia de la Lengua lo define como la virtud que radica en el alma y comprende el compromiso, la pasión y el espíritu de entrega hacia la actividad o la atribución que se debe desarrollar. Es una práctica constante que permite involucrarse en el trabajo para hacer más y mejor las cosas. Justamente me ocupé de buscar la definición porque dije, señores, ¿estaré yo equivocada? Quizás mi mamá y mi papá, en el término de vocación en servicio, se referían a otra cosa. Estudiar una carrera por vocación, señores, es dedicarse por completo a una disciplina que te guste, que te apasione, que ames y para lo que además tú tienes aptitudes con P y actitudes con C. Hoy en día es muy triste, señor, ver cómo en múltiples ocasiones escuchamos de la boca de los que estudiamos el hecho de que estudiar esta carrera porque me genera más dinero, prefieren una opción porque tiene una excelente demanda laboral, o en su última instancia, prefieren esa carrera porque soy el hijo de, y como mi papá tiene tal cosa o es el dueño de tal empresa, ahí me pego. Señores, así mismo lo dicen. Pero más que todo, traigo a colación este tema porque a propósito de que esta semana o la pasada semana fui víctima de un especialista en el sector de salud, donde siendo insensible ante el dolor de un ser humano, no tuvo tacto para decirle el pronóstico de salud de su madre. Esperaba, porque le habla a una persona que desde a lo interno decidió ser médico, pero por temas de pánico no lo hizo. Pero siempre en mi vida estuvo y pasó por mi cabeza el hecho de que cuando yo fuera doctora o cualquier carrera que me ocupara, ponerme siempre en el lugar del otro. Escuchar a un ser humano que supuestamente está comprometido con su trabajo y con los deseos de sanar y devolverle a la sociedad la vida de un ser humano, entender como que no tuvo tacto, que no tuvo las palabras específicas en un momento de tanto dolor, yo entendía que al menos los médicos hacían las cosas complicadas, las volvían con poca, aunque haya pocas probabilidades, le daban esperanza. Pero ese día perdí la fe. Perdí la fe de personas que hacen juramentos hipocráticos para salvar, para proteger, para devolverle la sanidad a una persona. Porque si bien es cierto, todo el mundo conoce los pronósticos médicos. Los creyentes como yo y los que estamos acá también entienden que una cosa es lo que humanamente ve el hombre y otra cosa es lo que el poder espiritual nos da. A ustedes que me escuchan, siéntense en sus casas ahora mismo, como Marta decía, que ya estamos en vacaciones. Muchos de los que ya hoy salen de los liceos, de los colegios privados, que ya terminaron su bachiller, siéntense, aún no han elegido esa carrera, piensen en un estilo de vida que le permita a ustedes formarse, que quieran vivir de ella, pero sobre todo les recuerdo que tu carta de presentación siempre será el trato que le profesas a los demás. No importa el vehículo en el que andes, no importa la universidad donde estudies, si tú no vas a tener la vocación de servicio para lidiar con los demás, no lo hagas. No escojas la carrera de medicina, no escojas la carrera de odontología, no escojas la carrera de comunicación si no tienes el tacto para lidiar con los demás. Son carreras demandantes que lamentablemente, aunque nosotros no querramos, siempre vamos a tener que lidiar con otro ser humano. Y es muy duro cuando tú estás desde esta posición y no eres capaz de tu poder ayudar a otro, aún tú sabiendo muy a lo interno que tú puedes. ¿Saben por qué? Porque lo más gratificante, al menos nosotros que estamos desde aquí y a través de este micrófono hemos podido conectar y ayudar a muchas personas, lo más gratificante como seres humanos que nos llevamos cada sábado en cada entrega es el hecho de que tú que nos escuchas y nosotros que estamos desde acá pudimos canalizar esa ayuda, pudimos escucharte, o mejor dicho, pudimos esa consulta llevártela directamente a tu casa. La gratitud es el lenguaje de las almas, señores. Elijan una carrera porque les ame, no una carrera por lo que vayan a ganar. Esa es mi mirada de esta tarde, Marta.
Realmente me encantó.
Bueno, fascinante, excelente.
Fascinante.
Y me tocó lo de la comunicación. Porque aquí ya no es porque tú lo estudiaste o porque te apasiona. Es porque te vea bien o porque algo.
O porque te da algo. La gente usualmente toma una vocación o una profesión o quieren ejercer algo porque les da algo o porque les brinda algo. No porque les gusta.
No, ni porque van a actuar con el otro con empatía. Claro. Entonces, hay muchos roles que están cambiados en esta sociedad.
Eso es así. Así que vamos a un contacto de publicidad a cumplir con nuestros auspiciadores, porque luego de esta pausa, señores, tendremos nuestro plato fuerte aquí en Sábado de Consultas. Adelante, Romer.
Retornamos a Sábado de Consultas. Nosotros siempre comentamos muchísimas veces parte de la mirada, y le decía fuera del aire a Carlos con relación a los procesos. Él está en un proceso, Y es importante porque todos hemos pasado por ese proceso y sobre todo cuando estudiamos la carrera de comunicación.
Sí, porque ¿sabes? Quien estudia comunicación, bueno, si tú no tienes una vocación determinada o una...
Un como hablaba Denisa, correcto.
Como hablaba Denisa, si tú tienes una si tú no tienes una, si tú no ejerces algo desde tu pasión, desde lo que te gusta, difícilmente vas a dedicarte con la energía que se requiere para poder dar la talla ante eso. Entonces, por eso es importante realmente poder como que hacer eso que nos gusta, porque nos gusta, no porque alguien nos dijo, o porque fulano me dijo, o porque eso me deja esto.
Y muchas veces te puede dejar mucho una carrera. Es el caso de Nelian, que me decía que antes estudiaba...
psicología.
¿Entonces?
Después... quise, o sea, hacer una transición por la comunicación.
Entonces, porque te apasionó más.
Sí, exacto.
Entonces, muchas veces tú puedes hacer las dos cosas, una carrera y también la otra, pero cuando una te enamora más, es bueno dedicarle el tiempo a lo que te enamora, porque no solamente con dinero tú...
¿Tú alcanzas eso? Porque
no, y aparte de eso, ya estamos viviendo en la sociedad, como decía, que hemos cambiado tantos roles, que pensamos que porque tenemos la cartera llena de dinero, porque estamos enseñándonos en las redes, somos felices y le estamos haciendo ver al que está mirándonos fuera de que yo soy la mujer más feliz, yo me siento bien, pero a veces tu corazón, y lo vemos con muchísimos noticias internacionales de influencer, que lo tienen todo prácticamente, pero no tienen nada y han decidido quitarse la vida.
No, exactamente. De hecho, yo creo que ahí es donde radica todo. Como que la gente piensa que el propósito de la vida es conseguir el dinero. E incluso yo vi un post de Instagram, una historia en Instagram hace un par de días, o sea, hace un par de semanas, donde era como una rueda que decía como que las metas de la vida, conseguir un buen trabajo, conseguir un buen... una familia y como que ponía todo en una especie de como si fuera una pizza para ver cuál yo he conseguido y cuál porción es la más importante, y como que ponía en gran medida lo que yo ganaba, lo que era mi sueldo, mi posición en el trabajo, y lo que después venía, lo que era la vida, lo que es la familia, los amigos y eso, y ponía en gran medida lo que era el sueldo y lo que es el cargo laboral. Y realmente hacemos reflexión sobre eso porque la gente cree que el propósito de la vida es conseguir ese trabajo o ese cargo o ese, a veces, ese sueldo que todo el mundo anhelamos, cuando realmente tenemos que dedicarnos a eso, como bien mencionaba Denisa, que nos apasione hacerlo con vocación. Porque, ejemplo, si bien es cierto que, ejemplo, los periodistas, yo no conocía este método cuando empecé a incursionar en esta área. La gente, los colegas le dicen, cuando salimos a cubrir noticias, vamos a dar un servicio. Y yo decía, wow, le dicen servicio al momento de ir a cubrir la noticia. Yo
no. ¿Tú pensabas que los servicios hacían los médicos cuando tienen que amanecer?
No, o un servicio, por ejemplo, de una empresa que te da un servicio telefónico, cosas así. Pero los que trabajamos, y sobre todo trabajamos para la sociedad, que hacemos esto por una especie de, por un motivo y por una razón, hacemos un servicio. Por ejemplo, el periodista hace un servicio porque le aporta a la sociedad, le aporta noticias, y eso genera un valor agregado en la sociedad.
Así es, así es. A mí, con relación a eso que tú decías de este post que viste, yo me llené también de mucha satisfacción porque conocí una persona, 87 años, una señora, ya retirada, y yo me quedé como, wow, qué vida más chula. Yo quisiera tener esa vida. Lógico, me falta mucho para llegar a 87.
Sí, mucho. Me imagino. Muchísimos años.
Bueno, ustedes como que lo están diciendo de una manera irónica.
Para nada irónica.
Bueno, lo que yo vi en esa señora con tantas ganas de vivir, pero no tanto las ganas de ella de vivir, sino el deseo de hacer vivir a otros. Eso te da la satisfacción más grande cuando tú no solamente estás pensando en ti, cuando tú no piensas que, bueno, yo me retiré, yo voy a hacer esto. La labor que hace esa señora de venir de un país para ofrecerle sus servicios, ya siendo una persona con 87 años, una persona retirada, para ayudar a niños, para ayudar a personas de su misma edad, porque ella tiene las condiciones. Eso mira, sin eso lugar, vale mucho.
Sin lugar a dudas, es una experiencia única y exclusiva. Marta, vamos a un contexto de publicidad, porque luego de estos compromisos tenemos nuestro plato fuerte de hoy. Así que adelante, Roman.
Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva.
El mega chance de Loteca te da más. Con una jugada de 25 pesos ganas 50 millones de pesos y un atajo del año. Si quieres más, repite la misma jugada hasta 10 veces y podrás ganar 500 millones de pesos y 10 tajo del año. Recuerda, el mega chance de Loteca es el mega chance. Loteca te toca.
En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, construyendo nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Trabajamos con eficiencia y transparencia en la construcción de dos nuevos aeropuertos para el sur, en San Juan y Pedernales. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente, esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario.
En lo que escuchas tu próxima canción, Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Nueva app Remesas Reservas. Dile a tu gente de allá que la descarguen para que tus remesas lleguen directo a tu cuenta. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Print Express. Somos expertos en impresión digital, offset, transfers, bordados y serigrafías, sellos digitales, empastados y encuadernaciones, con los mejores precios en el país y en el menor tiempo de espera. Visítanos en Santo Domingo, en la calle Doctor de Fillón, número 39, esquina Desiderio Arias, en el sector Bellavista. Y contáctanos en el teléfono 809-334-1043. Print Express.
Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva.
En Sábado de Consultas, consulta migratoria.
Retornamos al interactivo de la orientación y bueno, como bien dice nuestro jingle, está con nosotros la licenciada Sori Madeline Encarnación, quien es abogada y asesora en materia de migración. Buenas tardes, licenciada, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, muy bien. Y es un placer estar aquí con cada uno de ustedes y dirigiéndome a su selecto público.
Así es. Bueno, le comentamos a nuestros oyentes que en la tarde de hoy vamos a estar hablando de un proceso de visas que es muy frecuente, me imagino, en su consulta. Y sobre todo para nosotros los dominicanos, que siempre nos gusta ir a la madre patria. Vamos a hablar del visado de Schengen, que es el de la madre patria, y vamos a hablar de las visas B1, B2. Como es parte de nuestro programa, que hay una persona que ella es súper curiosa y le encanta siempre hacer la primera pregunta. Así que, adelante, Marta.
Sí, yo no voy directamente a la visa Schengen, sino a la B1, B2, con relación cuando una madre es soltera y tiene hijos. Ella tiene visa, quiere llevar a sus hijos, pero el padre de esos hijos vive en Estados Unidos, pero no tiene nada que ver. A la hora de llegar a esa casilla, cuando le pregunten, pero su papá, porque ellos revisan todo, el papá tiene residencia, ¿por qué no lo pide? Sí, esa madre puede ir al consulado y decir no, porque él no lo mantiene, o él no, o yo soy soltera.
Sí, puede.
¿Qué posibilidad tienen esos niños de adquirir una visa de paseo?
Tienen la misma posibilidad que un niño que no tenga un padre o una madre residente en Estados Unidos. Lo único que tiene el padre que está a cargo de la tutela de esos menores es que demostrar que tienen lazos fuertes aquí en el país que les hará regresar. Que el padre o la madre estén allá en Estados Unidos y no le hagan una petición, no le quita la posibilidad de obtener el visado. Si la madre, que es quien va a hacer la solicitud con ellos, es solvente, tiene los medios para costear ese viaje, tiene la capacidad de demostrar al cónsul que ella va a retornar al país, luego del tiempo que dure allá vacacionando, visitando a los familiares, la visa le puede ser otorgada.
Okay. Disculpe la ignorancia de mi parte, pero para los que no tenemos ese conocimiento quizá elevado de lo que es el visado y eso, ¿a qué se refiere o qué significa que el visado B1 y B2? ¿Por qué B1 y por qué B2?
Ok.
Vino desde el origen.
La visa de turismo, específicamente a Estados Unidos, se clasifica en B1 o B2. La B1 es la que ellos nombran como visa de turismo y negocios, y la B2, turismo y tratamiento médico. Y también se conjugan. Tú puedes hacer en tu solicitud la elección de B1/B2. Entonces, también puedes hacer tránsito con la misma. Te permite hacer conexión en Estados Unidos.
¿Y esa abarca también lo que es los estudiantes? Si yo quiero hacer un viaje como estudiante.
No. B1-B2 es, como ya lo he mencionado, solo para turismo. Ahora bien, te permite hacer negocios, la B1, si tú vas a cerrar un trato comercial, si tienes allá un socio, si vas a hacer exploración del mercado para vender tus productos o servicios, con esa tú puedes entrar a Estados Unidos. Con la B2, también turismo, pero que no ocurra. Tienes que ir a darte tratamiento médico porque allá te cubre el seguro, porque tienes familiares allá que te pueden recibir y dar asistencia, porque la enfermedad aquí todavía no tienen los médicos como la capacidad suficiente para tratarla, centro.
O realmente los equipos.
O el centro. Entonces, vas y con esa visa te puedes dar allá el tratamiento médico. Muchas personas con esa visa a veces han estado allá por mucho tiempo dándose tratamiento de quimioterapia, personas que conocemos.
Sí.
Y esa visa es la que le permite ir allá a darse el tratamiento médico.
En el caso de que, como hablaba Carlos, de estudiantes, ¿qué tipo de visa para los estudiantes? Y si esa visa es la que abarca a los jóvenes que se van al summer.
La visa de estudiantes es la visa F1 y esta visa es ya para estudiantes que van a residir allá en Estados Unidos.
Que hayan conseguido una beca a una universidad.
Y que vayan a vivir allá.
Okay.
Y tienen que demostrar que fueron elegidos los fondos de donde se va a financiar esos estudios y su permanencia allá en Estados Unidos.
Doctor, Marta le preguntó, ahí para que no dejemos la pregunta en el aire, que si la visa F, que sería la de estudiante, es la misma que se aplica
esa es de trabajo, la del summer.
La del summer, exacto, es otro tipo de visa.
Entonces, mi consulta es, usted sabe que todo
pasa
el que
por
va,
su oficina, Delisa.
Todo el que va a consulta, por ejemplo, a su oficina, lo que le pregunta es, doctora o licenciada, ¿qué tan probable es que a mí me den mi visa? Entonces, mi consulta sería, ¿qué tan probable o cuál de los visados es el más probable de ser aprobado?
Esa pregunta era de Nelian.
Bueno. Es una pregunta, ¿cómo te explico? Yo no podría decirte cuál te van a aprobar y cuál no te van a aprobar. ¿Por qué? Porque cada consulado tiene como sus parámetros. Y quizá tú califiques para una visa de turismo para Estados Unidos, pero no califiques para la visa a España. ¿Por qué? Porque cada perfil, cada persona es distinta. Entonces, yo no puedo valorar o evaluar tu perfil con el perfil de ella. Y no te puedo decir, hay un 90% de posibilidad que te la den. Yo no tengo la última palabra. Entonces, yo estaría engañándote y estaría
creando
expectativas falsas en torno a un deseo, a un sueño, a una necesidad que tú tienes. Porque aunque la visa sea de turismo, hay personas que la desean para ir a ver a su madre, que tienen mucho que no la ven. O el papá se fue de manera irregular, se quedó de manera irregular y ahora la hija desea ir a acompañarlo en un evento especial que él tiene allá o en una...
O una enfermedad.
O una enfermedad. O muchas veces la piden para ir a un funeral. Esas son las que... Esa es la visa que aplica para ese tipo de casos. Entonces, si yo te digo, sí, vamos a hacer el proceso, yo te aseguro que esa visa te la van a dar. Te estoy mintiendo. Y estoy jugando con tu necesidad de ir. Y no es correcto. Al final nosotros los asesores y los abogados somos profesionales de medios, no de resultados. Yo te garantizo que te voy a hacer el trabajo bien. Ahora, la última palabra no la tengo yo, la tiene el cónsul. Y es la manera más seria de tú abordar a quien va a tu oficina con una situación X.
Yo sé que aquí está todo el mundo, todos están locos por seguir abordando el tema, porque el sueño americano, el sueño español.
Y es que todos tenemos un familiar en Estados Unidos.
Eso es correcto.
O un amigo,
pero
de infancia.
También sé que nuestros oyentes están súper interesados en conectar con nosotros, así que vamos a permitir que Romer coloquen los teléfonos para que todos se sumen a esta conversación. Adelante.
Comunícate 809-540-1065, 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Retornamos al interactivo de la orientación. Bueno, de entrada Nilian tenía una consulta para la doctora. Adelante, Nilian.
Doctora, aquí mi amiga Marta. Es la que insiste.
Y ya le involucró mi amiga,
claro, en que les haga la pregunta, o sea, ¿cuáles son las posibilidades? Mi esposo trabaja en una compañía donde tiene 20 años y él quisiera solicitar cuál sería la adecuada o cuáles serían los procesos que tendría que agotar él para...
Hacer la solicitud. Vamos a conectar la pregunta. Están llenos, doctora. Yo sé.
O la gente quiere irse de viaje.
Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
Sí, buenas. Marisol Martínez.
Gracias, Marisol. Adelante con su buenas inquietud tardes. A la doctora.
Una pregunta. Mi mamá tiene visa de paseo, claro. Ella tiene un nieto que lo crió desde un año y ella le gustaría saber si ella tiene la posibilidad de solicitarle llevarlo a... Él tiene 16.
Ok, ahí está la primera consulta. La segunda. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Se cortó, pero tenemos esta. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Adelante con su inquietud.
Doctora, tengo una pregunta. ¿Qué posibilidad hay de que una persona dé su visa sin tener casa ni banco? O sea, nada en el banco, no tenga... Porque tengo una vecina que fue esta semana pasada y le pusieron 10 años, sorprendentemente, no tiene casa propia, no tiene vehículo, no tiene
nada.
Yo quiero ir.
Gracias. Escucho la respuesta en breve. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
Primitiva de la
Romana. Desde la Romana, Primitiva, hola.
Hay un abrazo para ese gran equipo, para grandes seres humanos, de verdad que ustedes son... Tienen un corazón bonito.
Amén. Gracias. Gracias, Primitiva. Adelante con su inquietud a la licenciada.
Sí, un saludo al pueblo dominicano y a la... Gracias. Bueno, antes de yo hacer la pregunta, yo a modo de qué sé yo, le diría al pueblo dominicano que luche por todo lo que quiera y que si su sueño es viajar, que luchen por hacerlo y lo lograrán. Yo siempre tuve ese sueño y miren, yo tengo...
Se cortó la llamada. Se nos cortó, pero bueno. Tenemos la inquietud del oyente.
La de Nilian.
Licenciada. La de Nilian, 20 años en una empresa.
Casi es la misma.
Similar a la de... Exactamente. La oyente, pero 20 años en una empresa, ya quiere saber cuál debe ser el visado adecuado que debe de solicitar. Y bueno, porcentaje de probabilidad, ya la doctora dijo que ya no es consulta.
ella no tiene una bola mágica.
Exacto. Bueno, regularmente lo que hacemos es evaluar, porque se evalúa no solo en el ámbito laboral, se evalúa también el arraigo que tenga. Exacto. Los lazos fuertes que lo unan al país, hijos, esposa, si participa en alguna actividad sin fines de lucro, en fundaciones. Se toman en cuenta muchos puntos. para evaluar el perfil del cliente y ya con ello decirle si en este momento hay posibilidades de solicitar y ser aprobada o si hay que hacer algún arreglo en el perfil. Por ejemplo, si tiene un negocio y no está constituido, no está registrado en la DGI, si no está casado pero tienen hijos, o si no están casados y no tienen hijos, bueno, pues vamos a, si no hay nada que lo impida, cásense. Si no está estudiando y está en edad que se supone debe o tener una carrera o estar culminándola, bueno, inscríbete en la universidad. Si tiene su carrera o técnica, si tiene su carrera técnica o ya está graduado, se evalúa todo eso y luego con el resultado de la evaluación le decimos sí, en este momento puede solicitar o espere 6 meses, 5 meses, vamos a hacer unos ajustes antes de.
¿Y con
relación a la abuela? Porque mientras más preparado vamos, más aminoramos la posibilidad de la negación.
Correcto. Con relación a la abuela y el nieto de 16 años.
Sí, si lo pueden pedir.
Sí. O sea, ella puede hacer la solicitud como su representante y también puede acompañarlo. Ella sí debe demostrar que ella tiene la tutela del niño, que ella es quien lo ha criado, y si lo ha hecho de boca, porque aquí en Dominicana muchas veces hacemos las cosas informales en todos los aspectos, dejamos muchos puntos en el aire, ir al tribunal de su comunidad, el tribunal de familia, solicitarlo, demostrar por qué ella tiene el niño y le dan la custodia y con eso hace la solicitud.
Tenemos una llamada pendiente de responder, pero también, doctora, yo le dije que están llenos. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
Buenas tardes, Cindy, de Los Minas.
Adelante con su inquietud a la licenciada madre.
Oiga, yo quería preguntarle prácticamente lo mismo que preguntó el muchacho, pero quiero que usted me sea sincera. Yo fui y me la negaron, tiene que serme sincera, y me la negaron. Yo puse todo, verdad, los sueldos que gano, que son 40,000 pesos, no pago casa porque tengo una casa que hice arriba de mi mamá. Nada más me hicieron 4 preguntas. ¿Usted me recomienda que la próxima vez cuando yo vaya ponga ese formulario lleno de mentiras?
Espérate, Cindy, ¿qué edad tienes, Cindy?
38,
casa propia, ¿verdad?
Sí. Porque
vive encima de su
mamá. Y tiene trabajo.
Arriba de mi mamá. Sí, tengo un trabajo fijo. Ella me preguntó qué tiempo tengo en el trabajo. Le dije que iba a cumplir 4 años justamente. Yo fui en enero, el 19 de enero.
¿Tú tienes hijos, Cindy?
No, no tengo hijos.
Ok. ¿Haces labor social?
Sí, yo soy casada.
Y no está casada.
¿Y cuáles fueron las 4 preguntas que te hicieron? Aparte de los hijos.
Eso mismo, que con quién vivo. Okay. Que a qué me dedico.
Ok.
Y,
lo de siempre.
Pero entonces la vieja que estaba al lado de mí le preguntaron 2 preguntas, le dijeron que ella sí, ella dijo que tenía una tienda de pata y que si tenía empleado y dijo que trabajaba una hija y se la dieron.
Ok, bueno. El cónsul que te
eso
tocó,
también
te
depende
ayudó
mucho.
Ellos saben porque
de la convicción del
porque
cónsul.
Yo creo que yo lo hubiera volado arriba esa
Ay no, sí, ay, ni no, nunca, no, nunca con agresión. No,
recordemos siempre que la visa no es un derecho que nos corresponde como ciudadanos dominicanos.
Pero usted, que le ponga mentira cuando yo vuelva, pongo mentira.
No. No ponga mentira, porque independientemente de que tú, o sea, la doctora me corrige, pero no es bueno porque ellos tienen las evidencias de cómo demostrar. Tú no puedes poner que tú ganas 70,000 pesos cuando en tu cuenta de ahorro solamente hay una entrada de 40,000, por ejemplo.
Y si te piden la carta de trabajo.
Exactamente.
Otra cosa, doctora, con relación a eso. Yo tuve la oportunidad de una empresa que trabajaba multinacional de ir al consulado español haciendo un cambio.
Ay, la vi. El Cheyenne. Antes de usted hacer ese cambio, vamos con el oyente, Marta, porque esa sí es verdad que da lucha. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
Primitiva, otra vez. Voy a hacer mi pregunta solo.
Adelante.
Y después digo lo otro.
Perfecto.
En una próxima ocasión. Doctora, ¿qué es una visa humanitaria? Gracias.
Gracias, Primitiva, por la inquietud. Entonces, una visa. Vamos a responderle primero a la del oyente que fue de la primera ronda, que dijo que
no tenía casa, que no tenía hijos,
exacto,
que no tenía dinero, que no tenía nada.
Que por qué le dieron los 10 años a su vecina.
Bueno, mire, independientemente de las exigencias que ellos hacen para solicitar la visa, hay un porcentaje de voluntad e íntima convicción del cónsul.
Uh-huh. Sí es.
Si el cónsul decidió dársela, él entenderá con qué va a justificar el otorgamiento de esa visa.
Sí, porque cuando viene licenciada, por eso no se la dieron
incluso
a Cindy.
Incluso muchas veces la forma en que tú te manejas en la entrevista es la que hace que a ti te otorguen ese visado.
Eso sí.
Es en ese sentido, lo que le puedo decir es que esa es la excepción. La regla es que usted tenga arraigos suficientes que lo aten al país y que le aseguren a ese cónsul que usted va a regresar luego que pase sus vacaciones en Estados Unidos.
Entonces le respondemos a Primitivo.
La visa humanitaria, ¿tiene algún número o es una B1 o B2 también?
No es en realidad una visa humanitaria. Okay. Es la misma visa B1 B2.
Okay.
La única diferencia es que ya, porque se le han dado a personas que la necesitan para ir a atender una situación de las que mencionamos anteriormente, una de salud, una enfermedad terminal, un funeral, ya la han tachado como visa humanitaria.
Perfecto.
Pero en realidad lo que se hace en ese tipo de casos es solicitar una cita de emergencia. Las citas actualmente están para noviembre, diciembre y febrero del 2025. Entonces, con un caso así demostrable, solicitamos una cita de emergencia y te pueden atender hoy es sábado, la solicitamos hoy, el lunes la responden antes de las 2, 3 de la tarde y tienes cita en el BAC el martes. Y el jueves ya vas al consulado. Pero tu situación personal, esa situación personal, tampoco te hace merecedor de ese visado.
No, y realmente también hay que avalar por los sentimientos del cónsul que te toque.
Exacto, porque por eso digo que en la entrevista tiene mucho que ver con la aprobación.
Así
la forma
es.
En que te manejas.
Yo conozco una persona que había ido, yo creo que había fotos de él en el consulado, diciéndole no se la den. Porque había ido muchas veces y lamentablemente tuvo que hacer eso de una cita de emergencia por el fallecimiento de un sobrino para darle apoyo a su hermana y le dieron esa visa inmediatamente.
Wow.
Sí.
Porque se confirmó, se sabe, un accidente catastrófico de su sobrino y le dieron esa visa que, como la gente dice, humanitaria.
Exacto.
Marta, te iba a comentar sobre el visado de Shein.
No. Yo no entiendo.
Y yo
personas de una empresa multinacional con sede en Estados Unidos y lleva a un grupo de empleados, todos con visa americana, para un paseo a España.
Por la madre padre.
Exacto. Y la negaron y personas que también habían ido muchísimas veces a España, a Mónaco, a Francia.
Qué bueno.
¿Cuál es el problema que tienen los españoles?
No. Por ahí conecto, doctora. Un cliente, vamos a llamarle cliente. Marta es su clienta que tiene visa B1, B2 y tiene visado de trabajo. Y
tengo 30 años con visa.
No diga 30 porque usted ante los oyentes tiene 23
más. Ya, no, fue que mi mamá conste, Robert. Mi mamá me la buscó antes de yo nacer.
Ah, ok. Se la dieron antes de ya nacer.
Tremendo,
pero ok.
Tremendo.
Marta tiene B1, B2, tiene el visado I, que sería el visado de trabajo para los Estados Unidos. Es decir, tiene dos tipos de denominación de visa y va a solicitar el Schengen, pero se la niegan. Aparte de que tiene que buscarle hasta la carta de matrimonio de su
todo.
Mamá y su papá.
Y de función.
Gracias. ¿Por qué se da ese caso? ¿Es que los españoles son un poco más difíciles que los americanos?
Son más selectivos al momento de dar la visa. Y tienen más limitaciones de visados.
Sí, no tienen.
Y menos personal para trabajar y tramitar todas esas solicitudes.
Doctora, pero la primera emisión de visa de España son 15 días. 15 días. Y señores, es bueno aclarar que te dan el visado. Si usted sale de viaje el 14 de julio, la visa entra en vigencia el 14 de julio.
Exacto.
Si usted regresa el 28 de julio, la visa se termina el
29
de julio.
Ahí se termina.
Y es un vuelo muy caro.
Es muy costoso. Entonces, como ellos no tienen una entrevista, ellos no tienen una...
Eso
un
mismo,
contacto
de face to face con
cuerpo frente a frente, uy, cuerpo a cuerpo con el solicitante.
En España no se usa el face to face, cara a cara.
Oye,
por eso que se la niegan.
Son muy nacionalistas.
Bueno, son tan nacionalistas que estamos mirando unas noticias haciéndole a turistas que se vayan.
Sí, eso es terrible.
Un boicot para los turistas en España.
Justo a propósito de Schengen, recientemente se anunció una posibilidad de que la República Dominicana sea gratificada, vamos a decir, con el la apertura del visado.
Claro, porque Colón vino aquí.
Para todo. Marta, déjeme hacer. ¿Cómo que Colón? Bueno, para el visado de, bueno, de nosotros los ciudadanos que no tenga aplatanado, que no tengamos que viajar con la visa. Entonces, doctora.
Quizá nuestros nietos vean eso.
¿Cómo así, doctora?
No, hay que ser claros. Hay que ser claros. Hay que ser claros.
Entonces, mi duda viene porque el visado de Schengen no solo se habla de la madre patria. Hay visado de Schengen para Alemania, todos los países de Europa. Entonces,
Italia.
La duda vendría, si le dan la apertura del visado de Schengen a España, Denisa puede viajar sin visa, ¿verdad? A España.
Se va.
¿Podría yo entrar también a Italia, por ejemplo? ¿Con la apertura de ese visado? ¿O es exclusivamente?
Es que ese es un tratado de muchos países del espacio europeo. Así como tú puedes entrar con uno a varios países, tendrían todos que estar de acuerdo con que se elimine ese visado. Y si se elimina, entonces sí. Pero España no puede decir que sí cuando es un acuerdo que hay entre muchos países. España no puede decir que sí y luego permitir la entrada con ese visado a todos los demás que no están de acuerdo quizá con que se permita la entrada de personas sin visa a su territorio.
Es decir, que para que ese visado tenga vigencia en otros países, por ejemplo, va a ser un lío, doctora, y perdón,
eso va
pero
a ser...
porque, por ejemplo, yo tengo el permiso para irme a España, pero para yo entrar a Alemania, por poner un ejemplo, yo tendría que tener el visado de Alemania.
Sí, que aunque... en caso que quiten ese visado para los dominicanos, por eso digo que quizá nuestros nietos lo vean, porque de momento solo fue mucho marketing político, diría yo.
Doctora, y para ir cerrando, ¿usted qué usted recomienda para que se facilite quizá el proceso o los procesos para conseguir tu visado, en este caso el B1 y el B2? ¿Qué usted para ir incluyendo?
Y ahí mismo, doctora, porque tengo allá dos personas que me hacen más señas que la DGC de la 27. Entonces, por ahí mismo nos da sus redes sociales y las personas que nos están escuchando, que quieran hacer... Cindy, atención, llama a la doctora, no pongas mentira en el formulario e inmediatamente la doctora te va a... Claro que no pongas
mentira. Eso es peor todavía.
Vamos a asesorarte. En el caso de la doctora, te asesoraría perfectamente con los temas tópicos puntuales y por ahí mismo ella te hace la solicitud. Entonces, respondemos la pregunta de mi compañero Carlos y ahí mismo usted despide con sus redes sociales.
De acuerdo. Bueno, para que estos visados sean más... Ok. Para que estos visados... nosotros podamos adquirirlos con mayor facilidad, vamos a crear lazos en nuestro país, que es lo primero que ellos piden. Demuéstrame que tú tienes, que te ate a tu patria y que me asegure que si yo te otorgo ese visado, tú vas a regresar. Sí. Familia, hijos, estudios, medios económicos con que tú vas a pagar tu viaje. No puedes ser turista si no tienes con qué costear tu viaje. Y es lo mismo que exige también el consulado español, aunque ellos te piden que demuestres una tasa diaria de gastos y de consumo allá antes de otorgarte el visado. Entonces, no hablar mentira, darle buen uso al visado, si te lo dan y tú vas 15, 20, 21 días, retornar y que tus entradas no sean para trabajar. Recordemos que los visados de turismo no permiten hacer ninguna actividad remunerada en los países a los que vamos cuando nos son otorgados.
¿Y sus redes sociales, doctora?
Mis redes sociales, Encarnación Cipión, rayita abajo, Legal, rayita abajo, y Sorimed, en Instagram.
Ahí pueden contactar a la licenciada. Licenciada, más que agradecida por su participación, nos reencontramos en otra entrega de Sábado de Consultas. A ustedes mantengan la sintonía con el dial Sol 106.5 FM. Y nos volvemos a ver el próximo sábado en otra entrega del más interactivo Sábado de Consultas a través de la más interactiva Sol 106.5.
Gracias.
Bye. Gracias.